Mire, es algo maravilloso poder estar junto a ustedes. Yo escuchaba recién esta canción, Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y yo recuerdo que hace exactamente un mes atrás estaba agonizando en un hospital con pocas expectativas de salir caminando, ¿verdad? De salir vivo. Y Dios derramó su gracia y su amor sobre mi vida. Amén. Y hoy, por la gracia de Dios, podemos estar aquí junto a ustedes compartiendo las cosas hermosas que hemos aprendido a lo largo de 7 años de ministrar en Israel al pueblo del pacto. Quiero enseñarle una palabra, ¿ok? ¿Cómo dicen ustedes ahora a esta hora? ¿Buenas tardes o buenas noches? Bueno, nosotros ahorramos, y para no decir buenas tardes o buenas noches, decimos siempre lo mismo, ¿verdad? Es decir, después del mediodía, después de las 3 de la tarde, es el mismo saludo hasta que usted se va a dormir, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, usted saluda a su prójimo, y yo le voy a enseñar cómo se dice buenas tardes en hebreo, ¿ok? Y es Erev Tov. Erev Tov. Salúdale al lado y dígale Erev Tov. Ok, cuando usted se saluda para despedirse, que ya no lo va a ver más hasta el otro día o se va a dormir, usted le dice Laila Tov, que es buenas noches, Laila Tov. Pero no le diga ahora, porque usted se va a quedar un rato más conmigo aquí en el evento. Amén. Quiero dejarle un saludo precioso para todos ustedes, especialmente para los directivos de la congregación, para los diáconos, los pastores, los hermanos que están a cargo de distintos ministerios, de parte de nuestra pequeña congregación de Tel Aviv. Los hermanos me dijeron, pastor, le vamos a estar escuchando, mándele saludos a los hermanos de Canadá. Entonces aquí les mandamos los saludos con mucho amor de nuestra congregación, que es la suya cuando esté en Israel. 4 o 5 van a ir a Israel. ¿Cuántos van a ir a Israel por la fe? Ahí está, ahí me gustó más. Okay. Bueno, en esta noche nosotros vamos a estar viendo algo muy lindo, que es acerca del Shabbat. Antes de entrar en la cena del Señor y en la ceremonia, yo le quiero explicar una ceremonia que tiene casi 4.000 o 5.000 años, que 4.000 años fácil tiene, y es la celebración del Shabbat. Ahora, ¿qué es el Shabbat? Mire, yo le voy a explicar primero a rasgos generales que cuando sale la primera estrella del día viernes, comienza el Shabbat. Para el judío, el día no empieza a la mañana cuando usted se levanta, sino empieza cuando sale la primera estrella de la tarde. Ahí empieza el día para nosotros. Y eso es bíblico, porque usted cuando lee la creación, usted va a ver que dice, fue la tarde y fue el primer día, y fue la tarde y fue el segundo día. El día no empieza a las 12 de la noche, o a las 6 de la mañana, o cuando usted se levante, sino que para el judío el día empieza cuando sale la primera estrella de la tarde. O sea que para nosotros, este momento ya es Shabbat. ¿Ok? Y usted dice, no, pero es viernes. No, no, no. Pero cuando sale la primera estrella del viernes, ya entramos en el Shabbat. ¿Ok? Shabbat viene de una palabra hebrea que es Sheva, y que Sheva es 7. O sea, Shabbat significa el séptimo. Ahora, ¿el séptimo de qué? El séptimo día. Hoy enseñamos que ¿cuántos días trabajarás? Y uno descansar, pero tendrá que trabajar 6, así que no me falta el trabajo. ¿Ok? No pida días de libertad o días, trabaje los 6 días, y el séptimo sí, ese séptimo día descanse como Dios manda. Pero no vengo hoy a hablar desde el punto de vista religioso, mire, usted tiene que guardar el Shabbat. No, yo vengo a explicarle la cultura judía, cómo es el Shabbat. Por ejemplo, el Shabbat cesa todo tipo de actividad. A las 4 o 5 de la tarde, que es cuando sale la primera estrella en Israel, 6 de la tarde en verano, ya no hay nada. Todas las tiendas cerraron temprano, no hay vehículos públicos, no hay autobuses, no hay taxis, no hay nada, mire. Y lo único que hay es un ambiente de paz por todas las calles. Y usted mira las ventanas y ve toda la familia reunida en la mesa y cantando. Y usted ve de repente esa familia que durante la semana están trabajando, los hijos en el ejército o en las escuelas, y de repente en Shabbat estamos todos juntos reunidos celebrando al Señor, celebrando como familia. El Shabbat es una reunión familiar. ¿Escuchó esto? Usted me va a decir, pero pastor, ¿qué tiene que ver el Shabbat y la reunión familiar con la cena del Señor? Bueno, hoy le voy a explicar que hay cosas que nosotros creemos que son netamente cristianas, como la cena del Señor, como el bautismo, pero son las cosas más judías que hay. La cena del Señor, que nosotros conocemos, fue una ceremonia que Jesús realizó con sus discípulos, todos ellos judíos, todos ellos en Jerusalén, y data precisamente de esto, de lo que es el Shabbat. ¿Entiende usted? De partir, en el Shabbat se parte el pan y se comparte la copa de vino. Y ahora vamos a hablar de algunas cositas más, pero yo quiero que usted sepa que el Shabbat hoy en día en Israel se respeta. Hoy en día en Israel el Shabbat se guarda como algo sagrado, no se toca dinero, no se trabaja, no se construye. Lo único que usted tiene que hacer en Shabbat es descansar, comer bien y disfrutar. ¿Escuchó eso? Por eso la gran cantidad de mujeres son embarazadas en Shabbat. Y es verdad, cuando van, en serio, porque es el día de descanso y de placeres corporales. Ese día usted se puede dar los gustos que la semana no puede, porque es un día especial donde Dios mismo está en su casa bendiciéndole. Y a veces cuando la mujer va al médico, saca la cuenta y dice, ¡ah, en Shabbat! Esto fue en Shabbat, ¿verdad? Porque es el día de descanso, el día de reposo, el día donde uno se regocija de todo el trabajo que realizó en la semana. Yo le voy a decir algo, a mí me gusta mucho pintar. Es un hobby que tengo, a veces estoy medio nervioso, bueno, antes, porque ahora ya no estoy más nervioso. Pero antes de pasar por el hospital yo estaba medio nervioso, y qué hacía, me ponía a pintar o a arreglar algo. Y yo soy esos que, veo que hay pintores que trabajan por hora y van despacito, acá creo que hay un par de pintores, ¿verdad? Y van despacito para cobrar más, pero yo soy al revés. Yo hasta que no veo la cosa terminada no descanso, y mi mujer me dice, no, pero tenés que comer, no, déjame que termino con esta pared y después sigo con la otra y con la otra, ¿verdad? Pero el gozo mío es cuando termino y me siento y empiezo a ver cómo quedó todo y disfruto de lo que hice. Digo, pero qué lindo que quedó, ¿verdad? Qué bien que está este color, cómo cambió el ambiente, ¡ay, cómo me costó! Ahora sí voy a descansar. Bueno, ese es el sentido del Shabbat, que usted pueda descansar de la labor semanal, del trabajo diario. Ahora quiero compartir una palabra con usted. Se me dificulta un poco esto porque tengo la... No, voy a poner todo así, me parece. A ver... Si usted me acompaña al libro de Éxodo, por favor. Oh, muchas gracias. No, no es necesario, estamos bien así. ¿Cuántos han traído su Biblia? Qué bueno. Mire, cuide su Biblia, guárdela, y la Biblia le guardará del pecado y del mal, ¿verdad? Y siempre vaya a la Biblia, siempre tenga la Escritura como lo más seguro en su vida, ¿verdad? Y dice el libro de Éxodo capítulo 31, versículos 15 y 16. Esto lo dice el Señor. Y vamos a ver que el Shabbat es una bendición para el hombre desde todo punto de vista. El descanso es una bendición, ya sea física, mental y espiritual. ¿Sabía esto? ¿Sabía que si usted está más de una semana, dos semanas trabajando intensivamente, su cuerpo se empieza a desgastar, su mente se empieza a estresar, ¿verdad? Su espíritu no tiene paz. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para tomarse un descanso, donde Dios se encarga de recomponerle su sistema nervioso, su salud. Eso viene cuando viene el día de descanso. Ahora, ¿qué hacemos nosotros por lo general el día de descanso? Y nos vamos con la familia, hacemos un asado, una barbacoa, y empezamos a hacer esto, a hacer lo otro. No es el concepto que Dios estableció de descanso. El día de descanso usted no tiene que hacer nada. Y los judíos, el día jueves, van corriendo al supermercado para comprar todo lo que hace falta, y el viernes a la mañana ya tienen todas las comidas del sábado preparadas para el sábado ni siquiera cocinar. ¿Por qué? Porque también estaba prohibido, está prohibido prender fuego. ¿Ok? Y usted va a entender esto más adelante. Leemos, por favor, la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 31:15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Adonai. Y escuche esto, cualquiera que trabaje en día de reposo, ciertamente morirá. Y ahora, y esto tiene que ver con lo que le acabo de decir. Yo no fui porque sí al hospital a parar con infecciones y con problemas y con estrés. Fui porque no tenía un descanso verdadero. Y aún siendo pastor y conociendo la palabra del Señor, a veces los pastores somos las personas más estresadas porque estamos al tanto de esto y de lo otro y que salga bien esto y lo que pasa en la iglesia y que no hay fondos para pagar acá y de dónde saco ahora la plata para pagar la luz en casa y si la plata esa la usé para pagar el arriendo de la iglesia y estamos en un estado de estrés constante. Y encima, el día cuando todos vienen a la casa del Señor a trabajar es cuando nosotros más trabajamos. Preparamos el sermón, preparamos los mensajes, hacemos consejería, vienen los hermanos con un montón de problemas, ellos se van descansados y el pastor quedó agobiado. ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Así que compréndalo a su pastor también. Y no le traiga tantos problemas, tráigales bendiciones. ¿Verdad? Mire, a mí me llaman los hermanos a cualquier hora a veces. Mire, yo tengo la costumbre de tener mi celular las 24 horas. Y siempre, cada vez que llaman y suena el teléfono, yo digo, ¿qué habrá pasado, señor, ahora? ¿Qué problema? En una época nos llamaban los hermanos porque la migra los había tomado, cosa que acá no pasa, ¿verdad? Y había que ir corriendo a buscar un abogado y llamaba el otro que, ay, pastor, y mi hijo está mal en el país de donde vengo. Pero nunca te llaman para darte una alegría, nunca te llaman para darte una ofrenda especial, nunca te llaman para invitarte a comer, ¿verdad? Pero qué bueno es que usted también le permita que su pastor, su líder, también repose y tenga descanso. ¿Amén? Que usted ese día diga, bueno, mis cargas se las voy a dar al Señor y no al pastor. ¿Amén? Sigue diciendo la palabra del Señor, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Escuchó esto? Cuando hablamos de algo perpetuo, cuando Dios dice para siempre, forever, es para siempre de verdad. ¿Ok? Y Dios dice, mire, la señal que yo tengo con Israel es que ellos van a guardar el sábado. Y sabe que los judíos nos hemos destacado a lo largo de los siglos por el Shabbat. Y a veces hemos sido motivo de burla, motivo de despidos, porque, ah, no, si usted no trabaja en sábado, lo echamos. Y muchos decidieron, bueno, que me eche, pero yo voy a guardar el sábado, ¿verdad? Voy a guardar el día del Señor. No le estoy hablando, bueno, ahora usted el sábado no quiere trabajar, no va más a la iglesia. No, no, no. Le estoy hablando de la cultura que tenemos en Israel. Esto está hecho así en Israel. En Israel funciona esto. Si usted lo quiere aplicar en Canadá, a lo mejor no funciona, ¿verdad? Pero el concepto es el reposo, ¿verdad? Y el reposo es algo que se hace en familia. El concepto de sábado, de Shabbat, es disfrutar en familia. Entonces el judío, ese día, el viernes a la tarde, se viste de una forma especial. Por lo general de blanco, como estamos en esta noche, que el blanco representa la pureza, que el blanco representa la santidad. La gente se dedica a santificar el día sábado y a honrarlo, y a honrar al Señor en ese día. Entonces se preparan manjares, se preparan comidas especiales el día anterior, y se van manteniendo en un sistema de calor, que no se tenga que prender el fuego, y toda la familia se dedica a cantar, a entonar salmos, a ir a la sinagoga. El hombre va a la sinagoga y regresa a su casa, y cuando regresa a su casa lo primero que hace es bendecir a sus hijos. Y yo te pregunto, ¿cuánto hace que no bendecís a tus hijos? ¿Escuchó lo que le digo? ¿Sabe? Porque a veces nos sale más rápido la maldición que la bendición. Ay, no, pastor, pero nosotros somos creyentes. Pero escúcheme, maldición significa decir mal. ¿Escuchó? Pero vos sos un tonto, che. Pero mira, tu hermano es mejor que vos. Pero vos no aprendés más. y estamos maldiciendo a la mujer. ¡Ah, pero siempre cocinás esto! ¡Ah, a ver, bruja, ¿cuándo te me arreglás?! ¿Verdad? Eso en Argentina pasa, ¿verdad? En Argentina. Y la mujer le dice, ¿cuándo me das dinero para que me arregle? ¿Verdad? Pero a veces sin darnos cuenta, en vez de bendecir, ponemos malas dicciones, maldiciones. Y la maldición va condicionando. Si usted le dice a una persona, a un niño, sos un tonto, sos un tonto, sos un tonto, y se lo va recalcando, ese niño va a crecer con una autoestima baja. Ese niño va a sentir que yo soy un tonto. ¿Entiende? ¿Y sabe qué? Encima en nosotros, en los países latinoamericanos, pobres, que somos pobres, ¿sabe lo que hacemos con nuestros hijos siempre? A veces como no tenemos para comprar la ropa, recibimos la ropa del primito, del hermanito, y es todo de segunda. Y cuando esa persona crece, se siente indigna de ir a comprar algo, porque él dice, no, ¿y cómo voy a gastar plata si yo siempre todo lo recibí usado, lo recibí de mi hermano? Y empezamos a crecer con una estima pobre, no nos valoramos de la misma forma que Dios nos valora. Entonces, el judío cuando vuelve de la sinagoga, lo primero que hace es pone su mano sobre sus hijos, sobre el varón y sobre la mujer, y los bendice. A la mujer le dice que Dios te haga como Sara, como Rebeca, que Dios te fructifique, ¿verdad? Y esto es algo hermoso, porque todas las semanas el padre judío imparte bendición sobre sus hijos. Creo que en el día de hoy o de ayer, no recuerdo cuándo ya realmente, porque no, ya he perdido la noción del tiempo. Sí, a las 3 de la mañana hoy estaba despierto y no me dormí más, así que ya no recuerdo muy bien cuándo fue. Que hablamos de la cultura de la muerte que hay en algunos países islámicos, donde a sus hijos los entrenan o los preparan para que sean mártires, para que se maten. Cuando el padre judío bendice a sus hijos para que sean hombres de bien, hombres de bendición, que el Señor te engrandezca, que el Señor te abra caminos, que el Señor te haga un hombre de bien, que tu memoria sea recordada siempre por tus buenas obras. Mire la diferencia entre bendecir y maldecir. El sábado es un excelente motivo para crear un ambiente tranquilo en el hogar y para realmente descansar. Ahora permítame indicarle algunos elementos que son fundamentales en el sábado. Primero es, se caracteriza porque la casa está hermosamente preparada, está aseada, está todo limpio, todo tranquilo, los habitantes de la casa con sus mejores ropas. Es una fiesta realmente, como cuando usted va el domingo a la iglesia, que va con lo mejor, que va a gozarse en el Señor. El judío en el sábado está con lo mejor de lo mejor. Y aunque no vengan invitados, pero el invitado es el Señor. ¿Ok? Hay una vieja leyenda, esto no es bíblico, es una vieja leyenda oral que se fue transmitiendo, que dice que cuando el judío vuelve de la sinagoga, si la casa está preparada para recibir el sábado, ¿verdad? Si la casa está con todos los elementos y el orden y las velas que ahora vamos a explicar y la cena, Y toda la bendición que tiene que haber en sábado, dice que un ángel de Dios reprende al diablo y dice que así sea toda la semana, que este ambiente perdure en toda la semana. Pero cuando es al revés, el hombre vuelve a la sinagoga y la casa todavía no está lista y faltan las cosas y no se preparó el Shabbat, el ángel malo dice que sea así toda la semana, y el ángel bueno, el ángel de Dios, tiene que decir amén. Ok, y sabes que a veces nosotros vivimos en este mundo tan estresado, tan angustiado, tan con ritmos tan marcados, que dejamos de lado lo fundamental, que es nuestra familia, que es tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus seres queridos. Mire, eso es lo que verdaderamente tiene valor. Mire, todo lo demás es superficial. Pero hay cosas que tienen valor intangible, que usted no lo puede tocar, y es el amor que se genera en el matrimonio, en la familia, una familia que busca a Dios es un pilar para una iglesia. Una familia que adora a Dios con sus hijos está asegurando una nueva generación de siervos de Dios. Pero cuando la prisa, el trabajo o el estilo de vida le vamos dando la espalda a la oración, le estamos dando la espalda al culto familiar, le estamos dando la espalda a bendecir a nuestros hijos, a hablar con ellos o a escucharlos solamente, estamos generando una generación rebelde que no va a querer ser como nosotros, que va a decir, para ser un cristiano como él, prefiero quedarme en la calle. ¿Escuchó lo que le dije? Por eso necesitamos volver a restaurar los valores familiares. Y eso el judío lo tiene claro. El judío lo busca por medio del Shabbat, de tener un tiempo hermoso en la familia. Ahora bien, yo le voy a explicar los elementos que tenemos en la mesa del Shabbat. Tenemos dos velas, ¿verdad? Que las velas tienen un valor muy, muy especial. Usted sabe que todo lo que el judaísmo tiene es una sombra de algo que iba a venir. Y lo que iba a venir, ¿quién era? ¡El Mesías! Ahora, el judaísmo tradicional no lo ha visto. Ahora, todos los sábados se encienden estas dos velas. ¿Por qué? Porque la vela, la luz, representa calidez, representa iluminación, representa calor, ¿verdad? Entonces, el judío sabe que el mundo está en tinieblas y que es necesario que una luz marque la diferencia. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Cada vez que el judío está encendiendo una vela, aunque no lo sepa conscientemente, está diciendo, el Señor es la luz del mundo. El Señor es la luz que verdaderamente ilumina este mundo. Entonces yo voy a invitar a una hermana que venga aquí, que ya le han dicho que tiene que venir, a prender la vela. La vela la prende una mujer en el hogar, y le explico por qué. Hay varias posturas. Una es porque la mujer es la que siempre está en el hogar, la que siempre está en la casa, la que ella es la que se tiene que encargar de poner una palabra hebrea que es shalom bait, la paz en el hogar. La mujer es la que disciplina a los hijos, la que educa, ¿verdad? Y es por eso que ella prende la vela. La otra postura es que como la mujer fue la que pecó, ella cada vez que enciende la vela está redimiendo, porque está pidiendo la luz del Señor que ilumine ese camino de oscuridad que trajo el primer pecado. Por favor, hermana. Las dos. ¿Algún hermano que fume, que tenga cerillas? Ahí está. Está nerviosa la hermana porque... Pero quédese tranquila que la están viendo por internet, está llegando a cientos de países en el mundo. Tranquila, hermano. Esto pasa también en Israel, no se preocupe. Y las velas se dejan que ardan toda la noche hasta que se acabe. No lo vamos a hacer acá, ¿verdad? Porque si no se mancharía todo, ¿verdad? Pero es la costumbre que las velas estén encendidas en la sala central del hogar, en un lugar donde todos la vean y donde todos se puedan gozar por la luz. La mujer judía se tapa el cabello como hace la hermana, y cuando está frente a las velas, pone las manos tapando sus ojos y recita una oración que dice algo así, como bendito eres tú, Señor Dios, Creador del Universo, que nos santificaste y nos ordenaste tus preceptos, encender las velas del Shabbat. Y todo el mundo en la familia dice amén, y se dicen Shabbat Shalom. Así que dígale a su hermano, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias. Pero dígale, Shabbat Shalom, bendígalo, estamos entrando en el Shabbat. Y gócese, a partir de ahora escúcheme, está prohibido estar triste, está prohibido estar amargado, está prohibido tener esa cara de, yo así de medio como que comió algo con vinagre. El judío, una vez que enciende la vela, se saluda con toda la familia, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, y ahí empieza el gozo. Y esto es algo que yo hablé los otros días, que parece contradictorio, que nuestro pueblo que sufrió tanto, que fuimos perseguidos, que tenemos algún que otro familiar que estuvo en el holocausto, en Israel es muy normal que tengamos siempre algún que otra persona que un hijo falleció en la guerra, o en un atentado, o que un misil cayó y trajo desgracia, pero el sábado nos sobreponemos a todo eso y nos forzamos a ser felices en la presencia del Señor. Y si esto lo puede hacer un pueblo que aún no ha conocido el gozo que viene de Yeshua, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué usted va a estar deprimido? ¿Por qué usted va a estar angustiado? ¿Por qué usted va a estar entristecido si somos más que vencedores en Cristo? Dele la gloria a Él, dele ese aplauso. Gloria a Dios. Y luego, el hombre de la casa es el que toma la dirección de lo que queda del Shabbat, y el hombre toma su talit, que es este manto de oración, y se lo coloca. Y ahí es cuando el hombre bendice los elementos que están aquí arriba, que son la copa y el pan. Y el judío reparte el pan y se lo da a cada miembro de la familia. Y luego toma de la copa, la bendice y se la reparte a todos los miembros de la familia. Y dígame, ¿esto no es igual que la Santa Cena? Exactamente. Jesús nació y se crió en medio de estas ceremonias. Y lo que Él hizo, lo que nosotros entendemos como la última cena, fue una cena de Shabbat, donde Él se sentó con su familia, porque Él da un nuevo concepto, y dice, mi familia, mi padre, mi madre y mis hermanos, son los que hacen la voluntad de Dios. O sea que aquí estamos en una hermosa familia también, de los que hacen la voluntad de Dios. Usted sabe que algunos me dicen, pastor, explíquenos, porque con Jesús la ley se terminó, ¿verdad? Y algunos que son más atrevidos me dicen, pastor, como Jesús terminó con la ley, ¿es verdad que ya no hay que dar más diezmos? Esos son los que no han leído el libro Zacarías, ¿verdad? Zacarías. Lo tomaron. Ahora permítame que yo le explique algo. Jesús no vino a cambiar las cosas, sino a perfeccionarlas, ¿ok? Entonces le digo, mire hermano, es verdad que en el Nuevo Testamento no hay muchas referencias del diezmo, hay dos referencias muy vagas acerca del diezmo, pero el Señor Jesús jamás dijo, dejen de diezmar o dejen de ofrendar. Ahora Él vino a perfeccionar la ley. También le voy a corregir una cosa. Usted que me dice que ahora Jesús eliminó la ley, el diezmo es anterior a la ley. Porque el diezmo no estaba en la ley, y 400, 500 años antes, Abraham estuvo diezmando cuando no había ley. O sea que el diezmo fue incorporado por la ley y luego perfeccionado por Jesús. ¿Cómo fue perfeccionado? Nosotros vamos a ver que los apóstoles, la primera iglesia, ¿cuántos quisieran ser como la primera iglesia? Llena de fervor, llena de fuego, llena de entrega, ir y predicar aunque haya oposición. Levanten la mano cuantos quieren ser como la primera iglesia, la verdadera iglesia. ¿Ok? ¿Saben lo que hacían los discípulos, los creyentes? Traían sus propiedades, traían el valor de su casa y la ponían a los pies de los apóstoles. Entonces yo le dije a este hermano, bueno, mire, usted no tiene necesidad de pagar el diezmo si trae sus propiedades a la iglesia del Señor. Ahora, si no lo puede hacer, por lo menos pague el diezmo. Y el hombre ahí entendió. Y le sigo explicando. Y le digo, mire, cuando Jesús dice lo siguiente, y acá es cuando vuelve a perfeccionar la ley, la Biblia dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Y hoy en día tendríamos que agregar ni a tu prójimo, ¿verdad? Porque hay de todo, ¿verdad? Dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y el pecado era codiciarla, pero Jesús viene y nos perfecciona la ley, nos dice, si vos la miraste con una intención, es lo mismo que ya hubieras adulterado. Y ahí los discípulos dicen, Señor, pero qué problema, mejor no fuera a tener mujer, porque tampoco nos podemos divorciar después de esta, ¿verdad? Y Jesús viene y perfecciona la ley y da una nueva interpretación. ¿Por qué? Todo rabino daba interpretaciones de la Escritura y de la Palabra de Dios, pero Yeshua no enseñaba como los rabinos, como los religiosos, sino que le enseñaba con autoridad. ¿Por qué? Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El mismo que habitó entre nosotros, Él mismo es la Palabra viva. Y no hay nadie mejor que Él para darnos una interpretación de la Palabra de Dios. ¿Ok? Va entendiendo un poco el concepto de sábado que tenemos los judíos. El sábado no hay nada. Mire, yo vivo en el Negev, en el desierto del Negev. Ya le expliqué que no es desierto. Una hermana me dijo, pastor, yo me imaginaba que usted estaba en las dunas y con un turbante y tenía un camello. Y le digo, no, mire, yo en esa época tenía un BMW, vivía en un departamento y era todo floreado a mi alrededor porque había bosques y campos, ¿verdad? Y la hermana se imaginaba eso. Ahora, nuestra congregación está en Tel Aviv. Tel Aviv está en el centro de Israel y yo vivo en el sur. Tenemos 80 kilómetros, ¿verdad?, de viaje. Y antes de tener el carro, y ahora que tampoco lo tenemos, porque hemos tenido un trágico accidente en el cual el Señor nos guardó, nosotros teníamos que viajar temprano el viernes con toda la familia, ¿verdad?, a la congregación en Tel Aviv, hacer noche allí. La oficina del pastor, como ustedes la ven acá tan bonita, mi oficina de pastor es oficina del pastor y dormitorio del pastor y de toda la familia, y dormimos todo en el piso, y ya llevamos años de dormir en el piso, y para mí es un gozo. Mire, yo no descanso mejor si estuviera en mi casa, porque ahí estoy, mire, con una paz tremenda en el Shabbat con mi familia, gozándome que al otro día vamos a tener un servicio, ¿verdad? Y tenemos que hacer eso porque no hay transporte, no hay nada. Es más, si usted se olvidó de comprar pan o se olvidó de comprar, mire, hasta el después del Shabbat no tiene nada. Y cuando nosotros llegamos a Israel y éramos muy nuevitos, a veces recién llegados como inmigrantes, y bueno, se nos olvidaba, todavía veníamos con el sábado y domingo, ¿verdad? Y decíamos, no, mañana vamos a comprar. Y cuando salíamos, pero parecía una ciudad fantasma. No había nada, y nuestros niños con hambre, y no habíamos comprado la leche, y faltaba, y decíamos, ¿pero qué ha pasado? Claro, pasó que no hemos sido atentos al respetar el Shabbat. Ahora bien, para terminar, yo quiero hacer la bendición del pan y del vino, y la quiero hacer en hebreo, para que usted interprete, y se la voy a traducir, por supuesto, al español, y quiero, juntamente con la traducción de todo esto, ahora entrar verdaderamente a el sentido ya no figurado del Shabbat, al sentido no simbólico, sino al sentido real de lo que representa el pan, el vino. ¿Ok? ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Mire, y cada vez que llega un momento como este, nosotros celebramos esto una vez al mes, y vienen hermanos que viven muy lejos en Israel, tenemos hermanos de la ciudad de Nazaret, tenemos hermanos de distintas ciudades que intentan llegar como pueden, y a veces, mire, usted no va a creer, una familia que son los ancianos de la iglesia, ellos viven en Nazaret, para viajar y llegar a nuestra congregación, ellos tienen que pagar un taxi especial, y el viaje les sale casi $150. Es decir, estamos hablando de bastante dinero. $150 en todas partes del mundo es bastante dinero, ¿verdad? Para poder llegar solamente a escuchar la palabra un día y compartir el pan y el vino. Ahora, Nosotros hacemos esta ceremonia todos los meses, recordando que no muy lejos nuestro, en la ciudad de Jerusalén, ocurrió algo maravilloso, que Dios decidió enviar a su único Hijo para darnos salvación. Mire, yo he estado en el Gólgota, yo he estado en el jardín de la tumba, donde está la tumba donde el Señor fue enterrado, y cada vez que estoy ahí me maravillo por el amor de Dios, y no puedo dejar de llorar cada vez que estoy en ese lugar, sintiendo el tremendo amor de Dios, que Él decidió enviar a su Hijo por nosotros pecadores. Mire, cada vez que estoy caminando por Jerusalén, a veces me lo imagino al Señor cuando fue obligado a cargar esa cruz y caminar por lo que se conoce como la Vía Dolorosa, mientras la gran multitud que lo seguía de lejos en muchas oportunidades y que se saciaba del pan y de los peces y que se gozaban carnalmente de los milagros, fueron los mismos que empezaron a escupirle, a gritar, apedreadle, crucificadle. Y a veces estoy ahí en Jerusalén y me conmueve el amor de Dios, porque Él, sabiendo que lo iban a rechazar, sabiendo que a su pueblo vino, ¿verdad?, y los suyos le rechazaron, Él igual estuvo dispuesto a dar su vida. Él igual estuvo dispuesto a dar su vida por ti, que durante tantos años viviste a tu manera, dándole la espalda al Señor, dándole la espalda a su palabra, a sus mandatos, a sus preceptos. Pero Él igual fue a la cruz y derramó su sangre, porque Él dijo, un día serán salvos. Por eso me impacta a mí que en el Gólgota, un lugar tan especial, usted mira para abajo y ve un incesante tráfico de autobuses y colectivos y ruido y mercaderes y árabes que venden y gente que va y que viene, ignorando lo maravilloso que ocurrió arriba de ese peñasco con forma de calavera, ignorando que el mismo Dios se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo y se humilló hasta la muerte de cruz para que nosotros tengamos vida. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que el Señor no miró ese sufrimiento, sino que Él sabía que iba a haber un fruto, y Él tenía los ojos puestos en ese fruto, ¿verdad?, en que usted y yo un día íbamos a dejar de ser enemigos de Dios para ser parte del pueblo de Dios. Y hoy, aunque muchos judíos, aunque muchos compatriotas nuestros están incendiando las congregaciones y están apedreando a los pastores en Israel y nos tratan de traidores y muchas veces recibimos discriminación, algún día todo Israel será salvo, dice la palabra del Señor, por el sacrificio de Yeshua. Santo es su nombre. Yo quiero invitarle que se ponga en pie, por favor, en este momento de reverencia. Si los diáconos pueden pasar aquí adelante, estar preparados. Y sería muy bueno si alguna melodía suave pudiera estar sonando en el teclado. Algo muy suave, algo muy que nos permita meditar, que nos permita en este momento entrar en el espíritu del Shabbat, pero sabiendo que Yeshua es el Señor del Shabbat y que Él pagó el precio, que ningún becerro, que ningún carnero, que ningún cordero podía haber quitado todos los pecados del mundo. El padre judío toma el pan y hace esta oración. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Shemotzi et Alechem min Haaretz. Amén. Y esto significa, bendito eres tú, Dios creador del universo, que sacas el pan de la tierra. Amén. Mire usted el pan. El pan es lo más sencillo que hay. El pan es lo más común. En toda cultura hay algún que otro estilo de pan. Cuando una persona tiene hambre, cuando un niño tiene hambre, lo primero que pide es pan, ¿verdad? Y el pan significa vida, porque usted come un pedazo de pan y enseguida ya se siente fuerte. Ahora mire el pan, no tiene una linda figura como una torta, ¿verdad?, o como un sándwich de esos que vemos en los negocios. Es algo sencillo, es algo común. La Biblia dice
que el Señor no tenía hermosura, ni había parecer en Él, y que fue despreciado por nosotros, y que lo tuvimos en poco. Y dice algo más, dice que usted y yo, con nuestros pecados, con sus pecados y con los míos, agarramos ese pan que vino del cielo y lo fuimos partiendo, y lo fuimos destruyendo con nuestras manos. Pero Jesús dijo algo maravilloso, dijo algo glorioso: nadie quita mi vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Por eso quiero invitarle ahora a mis hermanos diáconos, que ellos puedan repartir el pan, que usted tenga un pan, un trozo de pan en sus manos, y vamos a prepararnos para simbólicamente recibir el cuerpo de Cristo. Es un símbolo, simplemente es una recordación de que el Señor fue molido por nuestros pecados, que Él fue, que nuestras rebeliones lo partieron a Él en la cruz del Calvario. Fue por usted y fue por mí, no fue por otra cosa, fue por amor que Él se entregó. Mientras le sirven, mantenga su pan, su pequeño pancilio en la mano. Y recuerda que fue por ti. Recuerda que fue por ti. Sí, fue por la humanidad, pero fue especialmente por ti. Él derramó su sangre. Él permitió que su cuerpo fuera desfigurado, maltratado, humillado, para que nosotros tengamos vida. Pero dice algo más. Dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Por eso en esta noche, si alguien estuviera con alguna enfermedad, con alguna dolencia, con algún problema en su salud, confíe que la obra del Señor fue una obra completa. Él no vino solamente a traerte sanidad, salvación, sino a sanarte de todas tus dolencias, que pueden ser físicas o pueden ser mentales o espirituales. Recibe la sanidad que el Señor tiene para ti. Recibe la sanidad en esta noche. Cuando tomes del pan, cree que el poder de Dios va a estar paseándose en este lugar para sanarte, para libertarte, para hacer de ti una verdadera nueva criatura. Si usted ha sido servido, por favor, levante ese pequeño panecillo que tiene y vamos a orar al Señor. Señor, en esta noche, en este Shabbat, recordamos el sacrificio de la cruz. Recordamos, Señor, que tú pagaste el precio que nadie estuvo dispuesto a pagar, y que tú, Señor, fuiste molido por nuestros pecados. Y en esta noche bendecimos este pan y lo tomamos como tu sacrificio perfecto, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Puede comer del pan. No se distraiga, manténgase en comunión con el Señor. Este es el momento más solemne de la iglesia, es el momento más glorioso, es el momento más santo en el cual podemos participar, porque aún siendo muchos y siendo diferentes, somos un cuerpo en el Señor, somos uno en Él. Manténgase en reverencia y adore al Señor en su corazón. Exalte al Señor por ese gran sacrificio realizado en el madero. Y el padre judío luego toma la copa de vino y realiza una oración muy especial. Y él dice: Baruj ata Adonai Eloheinu melech haolam shebore et pri shel hagefen. Y es: bendito eres tú, Señor Dios, creador del universo, que creas el fruto de la vid. Y permítame decirle que nuestro ministerio en Israel se llama el vino nuevo. Y es precisamente el vino nuevo, el jugo de uvas, el fruto recién exprimido, el que se el que el Señor compartió con los discípulos. Incluso Él mismo dijo, y no volveré a beber el fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Entonces el Padre judío toma la copa y podemos repartir la copa de vino a los hermanos. Y un rabino llamado Saúl, o el apóstol Pablo más conocido, en el libro de Corintios, él comparte con la iglesia una revelación particular, y él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y aquí es cuando el Señor marca una diferencia y dice, ok, antes teníamos el pacto del Shabbat, antes teníamos el pacto del sábado, que era lo que hacía la distinción entre el resto de los pueblos y mi pueblo Israel. Pero este es un nuevo pacto que yo hago con mi iglesia. Es un pacto nuevo, es algo que hasta ahora nadie lo ha visto. Y todo aquel que entre en el pacto va a ser salvo por la sangre del Cordero. Porque esta copa representa el sacrificio realizado por el Señor. Y ya no importa si usted es judío, si usted es griego, si usted es gentil, si usted es árabe, importa que ahora, por el nuevo pacto, somos uno en Yeshua. Somos uno en el Señor. ¿Todos han recibido su copa? Levántela en alto, por favor. Si todos la han recibido, aún falta que hermanos reciban la copa del Señor, vamos a esperarlos. Manténgala en alto la copa y vamos a orar mientras, por el fruto de la vid, y decimos, Señor, te damos gracias porque esta copa representa esa copa de salvación que tú mencionabas en el libro de Éxodo. Gracias, Señor, porque esta es la copa del nuevo pacto en el cual podemos, Señor, tener parte de tu reino. Gracias porque derramaste tu sangre en la cruz para limpiar todos nuestros pecados. Señor, gracias porque al beber de esta copa estamos anunciando tu muerte, Señor, y confiamos en que un día volverás por nosotros. Amén y amén. Y le invito que beba de la copa.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que tomes tu mejor decisión, permitiendo que Jesús entre a tu vida, salvando tu alma hoy. Ora con nosotros de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.